La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
España es un país donde hay muchísimos embalses. En diferentes momentos de su historia se ha invertido y se ha incentivado en la construcción de presas para almacenar agua con el propósito de producir energía hidroeléctrica o alimentar los canales de regadío.
Los dos más grandes del país se encuentran en Extremadura. Se trata de los embalses de Fíjara y Alcántara, ambos con capacidades superiores a los 3.000 hectómetros cúbicos, es decir, miles de millones de litros de agua.
Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida, porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
Eres una obra diseñada por Dios. Eres tan perfecto porque Dios te creó. Tienes un propósito en esta vida hoy. Antes de que fueras, Él te conoció y te amó. Diseñada por Dios, eres tan perfecto porque Dios te creó. Tienes un propósito en esta vida hoy. Antes de que fueras, Él te conoció. Jesús toca hoy. boca hoy. No eres un error, eres su creación, una pieza maestra que Jesús toca hoy.
Todos estaremos de acuerdo en que la corrupción es un verdadero lastre para la sociedad. Se calcula que al año miles de millones de euros que podrían sacar de la pobreza a cientos de millones de personas y evitar la muerte de miles de niños son desviados indebidamente a paraísos fiscales. También pueden destacarse las cuentas ocultas de personas sin escrúpulos que se creen por encima de la ley o libres de ella, sin importar las consecuencias negativas de sus actos.
No hablamos solamente de políticos corruptos, sino también de todo aquel que no paga impuestos, del que no respeta las leyes, del que no devuelve el cambio correcto o finge cuando ha recibido de más, entre tantas otras acciones deplorables. En los tiempos de Jesucristo y desde mucho antes, estas cuestiones ya pasaban e incluso algunos se atrevían a usar el nombre de Dios para sus actividades ilícitas.
Como no podía ser de otra manera, Jesús se mostró totalmente intransigente ante la maldad, la deshonestidad y la falta de honradez que presenciaba. En el libro de Juan se relata en su capítulo 2 una demostración clara de cómo Cristo es justo y sabe usar la justicia en su debida medida. ¿Qué les parece si vamos juntos a dicho relato bíblico?
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 13, hasta el capítulo 3, versículo 3. Llegamos ahora al relato sobre la primera ocasión en que Jesús purificó el templo. Leamos el versículo 13 de este capítulo 2. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Tenemos aquí la mención de otros detalles geográficos. Jesús comenzó su ministerio en Caná de Galilea, fue a Capernaum y ahora estaba en Jerusalén. Observe usted que Juan llama a esta fiesta la Pascua de los judíos. Ya no era la Pascua del Señor, como se la denomina en Éxodo capítulo 12, versículo 27. Era la Pascua de los judíos, meramente una fiesta religiosa sin sentido y vacía, simplemente un rito que debía ser cumplido. Aquel del cual hablaba la Pascua ya había venido. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros, dijo el apóstol Pablo escribiendo en su primera carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 7. Nuestro Señor, pues, subió a Jerusalén. Ahora, esto no ocurrió durante el principio de su ministerio público, sino probablemente al final del primer año. A todos los varones se les requería ir a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Jesús, pues, subió a Jerusalén para la Pascua, una fiesta que se celebraba a mediados del mes de abril, y allí Jesús purificó el templo. En realidad lo purificó 2 veces. La primera vez fue al principio de su ministerio y la segunda vez al final de su ministerio. Continuemos ahora con el versículo 14. Encontró en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas que estaban allí sentados. Estaban vendiendo animales y palomas y cambiando dinero. Es muy interesante observar que allí no aceptaban ningún tipo de dinero, sino solo el dinero del templo. Ninguna otra clase de dinero podía ser usada ni ofrecida. Por tanto, tenían puestos para cambiar el dinero y por supuesto que estos hombres ganaban dinero al efectuar estas operaciones de cambio. Ahora, ¿por qué tenían tal sistema? ¿Por qué hacían esto? Bueno, estaban allí porque estaban facilitando la vida religiosa. Era más cómodo cambiar el dinero allí mismo en el templo. Recibían las monedas romanas que tenían grabada una efigie de César y la marca del paganismo, y las cambiaban por monedas judías que se podían usar en el templo. Estaban, pues, allí para la comodidad de los que venían a adorar. también cambiaban las monedas de mayor valor por su equivalente en monedas de menor valor. También vendían animales. Existía mucho tráfico de aquellos animales para sacrificios. El criar ovejas y bueyes ocasionaba gastos y había personas que cobraban cierto precio por criar estos animales. Y esto proporcionaba también una oportunidad para hacer más cómoda la religión, aunque podía convertirse en un negocio turbio. Hay muchos que imaginan a Cristo como un ser débil, quizás porque el arte así lo ha representado en imágenes y cuadros. Pero aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo subió a Jerusalén en este tiempo y purificó el templo. Leamos los versículos 15 al 17 de este capítulo 2 de San Juan. E hizo un azote de cuerdas y echó fuera del templo a todos, con las ovejas y los bueyes. También desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, «Quitad esto de aquí y no convirtáis la casa de mi padre en casa de mercado». Entonces recordaron sus discípulos que está escrito, «El celo de tu casa me consumirá». Aquí debemos reconocer que el Señor era fuerte. De eso no hay duda. La cita bíblica de la cual se acordaron sus discípulos era un versículo que se encuentra en el Salmo 69. Este Salmo, o alguna porción de él, es citado 17 veces en el Nuevo Testamento y es uno de los 6 Salmos más citados en el Nuevo Testamento. Se cita una vez más en el capítulo 15 de este Evangelio de Juan, en el versículo 25, y también en el capítulo 19, versículo 28. Los otros salmos que se citan con frecuencia son el Salmo 2, el 22, el 89, el 110 y el 118. Bien, continuemos ahora leyendo los versículos 18 y 19 de este capítulo 2 de San Juan. Los discípulos respondieron y le dijeron, «Ya que haces esto, ¿qué señal nos muestras?» Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». La palabra que Jesús usó aquí para destruir es luo y significa desatar o desunir. En realidad se refería a su propio cuerpo humano. Continuemos con el versículo 20. Entonces los judíos dijeron, «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?» El templo de aquella época era el templo de Herodes. Todavía se encontraba en el proceso de edificación y ya había estado en construcción por 46 años. Hay un uso específico de palabras griegas aquí que quisiéramos destacar. En los versículos 14 y 15 de este capítulo 2, donde se habla acerca de Jesús purificando el templo, la palabra utilizada para templo es la palabra griega hieron, que se refiere al templo en conjunto. Pero específicamente fue el atrio del templo lo que Jesús purificó. La palabra que Jesús usó aquí en el versículo 19, cuando dijo, «Destruid este templo», y que los judíos repitieron en el versículo 20, es «naos», y se refiere al santuario interior del templo. Esta palabra también puede usarse con referencia al cuerpo, como la utiliza el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, cuando dice que el lugar santo hoy en día no es un templo hecho de manos, sino que nuestro cuerpo es el templo, o sea, el naos del Espíritu Santo. Los judíos le preguntaron al Señor si en realidad quería decir que destruiría el edificio de este templo. Pero, por supuesto, nuestro Señor quiso referirse al templo de su cuerpo. El versículo 21 aclara este concepto diciendo lo siguiente, «Pero él hablaba del templo de su cuerpo». Jesús dijo que si destruían este templo, él lo levantaría. Ahora la palabra que usó fue egeiro, la cual Juan utilizó 5 veces en su evangelio. Su verdadero sentido es despertar, y cada vez que se usa, la palabra se refiere a la resurrección, es decir, a despertar de la muerte. El apóstol Pablo usó la misma palabra en su sermón en Antioquía de Pisidia, ocasión en que la usó 4 veces. Se refiere a la resurrección de Cristo y también a la resurrección de los creyentes. Cuando Lázaro fue levantado de los muertos, en el capítulo 11 de este Evangelio de Juan, versículo 43, Jesús clamó a gran voz, «Lázaro, ven fuera». Y fue un verdadero despertar. Y esto es lo que encierra esta palabra egeiro. Y fue precisamente esto lo que Jesús quiso decir cuando habló del templo de su cuerpo. Pero sus discípulos no le entendieron, y no fue sino hasta después de su resurrección cuando se acordaron de lo que él había dicho aquí. Leamos el versículo 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Estamos llegando ahora a algo que es de mucho interés. Nos referimos al día en que Jesús entrevistó a Nicodemo en Jerusalén. En realidad, debemos leer desde el versículo 23 y continuar leyendo el capítulo 3, donde tenemos la historia de Nicodemo. Todo esto tuvo lugar en Jerusalén durante el tiempo de la Pascua. Leamos, pues, el versículo 23. Mientras estaba en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Muchas personas que leen esto dicen: qué maravilloso resulta ver que muchos creyeron en él. Pero, estimado oyente, no fue nada maravilloso, porque en ninguna manera esta era la fe salvadora. Ellos simplemente no tenían más remedio que reconocer la realidad de los milagros que él hacía. Porque observemos lo que se dice en los versículos 24 y 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. En verdad, el lenguaje que se usa aquí revela que él no se fiaba de ellos. La fe de ellos no era la fe genuina, no era esa fe salvadora. Él sabía lo que realmente había en sus corazones. Estimado oyente, ¿qué quiere usted decir cuando dice que cree en Jesús? ¿Quiere decir que cree en las verdades del Evangelio? Sería difícil contradecirlas, ¿verdad? Pero él murió por sus pecados. La pregunta importante es: ¿confía usted, estimado oyente, en él como su salvador personal, que murió por sus pecados y que resucitó para su justificación? ¿Es él el salvador que vive hoy a la diestra de Dios y que es la única esperanza que usted tiene de ir al cielo? Esta multitud tenía interés en Jesús, y cuando le vieron hacer los milagros, creyeron. Tenían que creer. Habían visto los milagros, pero Jesús no se fiaba de ellos. No creyó que su creencia fuera genuina, porque conocía a todos. Conocía las profundidades del corazón de las personas y no necesitaba que nadie le informase sobre la naturaleza humana. Es sobre la base de este ambiente que Nicodemo vino a él, en el contexto de esta multitud que creyó en él porque había visto los milagros. Sería casi imposible ser testigo de un milagro y no creer. Por ello, Jesús no confió en tales manifestaciones. Sin embargo, cuando este hombre, Nicodemo, vino a Jesús de noche, nuestro Señor sí se fió de este hombre, de Nicodemo, porque percibió que su fe era sincera. Entramos ahora en nuestro estudio del capítulo 3 del Evangelio de Juan, versículos 1 al 3. Y aquí tenemos el encuentro de Jesús con Nicodemo. Este es un caso en el cual la división que se ha hecho entre capítulos no es lo más deseable. Por eso es que leeremos desde el versículo 24 del capítulo 2 sin pausa hasta el versículo 1 del capítulo 3. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque los conocía a todos, y no necesitaba que nadie le explicara nada acerca del hombre, pues él sabía lo que hay en el hombre. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, dignatario de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: «Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él». Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Este hombre se había separado de la multitud, y la actitud del Señor, que como ya dijimos no se fiaba de la multitud porque sabía que su fe no era genuina, cambió frente a este hombre llamado Nicodemo, porque este era un hombre sincero. Y vamos a conocerle ahora. Tres cosas se dijeron aquí en cuanto a él. La primera fue que era un hombre de los fariseos. Eso significa que era miembro del mejor grupo en Israel. Los fariseos creían en la inspiración del Antiguo Testamento, creían en la venida del Mesías, creían en los milagros y creían en la resurrección. Era pues un hombre de los fariseos y su nombre era Nicodemo. Y se nos da su nombre identificándole como principal entre los judíos. De modo que podríamos decir que este versículo nos da las tres máscaras que este hombre utilizaba. Esta podría ser una descripción del hombre moderno. Nicodemo era un hombre de los fariseos cuando se reunía con ellos. Cuando estaba con ellos, era uno de ellos. Luego, cuando salía de entre los fariseos y caminaba por las calles, el público se apartaba para abrirle paso. Seguramente Nicodemo tendría puesta su vestimenta especial, sus filacterias, o sea, las dos pequeñas envolturas de cuero que contenían tiros de pergamino con ciertos pasajes de la Escritura. Una de ellas atada al brazo izquierdo y la otra a la frente. Y también llevaba su manto de oración. Y la gente quizás diría: allí va Nicodemo, principal entre los judíos. ¡Qué hombre más destacado! Por tanto, creemos que Nicodemo adoptaría una actitud totalmente diferente con la gente en la calle. Pero su nombre era Nicodemo y debajo de estas dos máscaras que llevaba se ocultaba su personalidad real. Hoy en día hay muchas personas que viven así, ocultando su verdadera personalidad. Por ejemplo, tenemos al señor que es un alto cargo directivo de una gran compañía, es el presidente. Llega a su oficina por la mañana y aquellos empleados que trabajan con él se dirigen a él con respeto y se someten a sus órdenes. En verdad no le conocen. Ellos creen que le conocen, pero no le conocen de veras. Luego el personaje importante sale de la oficina, se entrevista con alguno de sus clientes y cuando le preguntan sobre el negocio, él les responde: pues todo va bien. Luego, al mediodía, entra en el club para almorzar. En el mismo momento en que entra al club, ya es un hombre diferente. No es ya el alto cargo directivo y presidente de la corporación, sino que ahora es simplemente uno más entre los muchos miembros del club. Los socios del club juegan al golf con él, le conocen y le tratan con familiaridad, tuteándole y llamándole por su nombre. Él, por su parte, asume una actitud diferente y una relación distinta con ellos. Le preguntan en cuanto al negocio y él les responde: en realidad las cosas van bastante bien. Luego, por la noche, después del cierre de las oficinas, vuelve a su casa. Abre la puerta, entra y se quita el abrigo, se sienta en su sillón favorito, se relaja y su semblante cambia. Aquí, otra vez, es un hombre diferente, muy diferente. Su esposa entra en la sala y le mira sentado allí, desalentado y sin las dos máscaras que ha llevado puestas durante el día. Ya no es el hombre de negocios, el presidente de la gran compañía. Tampoco es uno de los socios del club. Ahora simplemente es el esposo y padre de familia al que todos... Repito. Ahora simplemente es el esposo y padre de familia al que todos se dirigen llamándole por su nombre o sobrenombre familiar. Su esposa le pregunta: ¿qué te pasa? Y él contesta: el negocio anda mal. Pues bien, aquí tenemos revelada abiertamente y con sinceridad la identidad real de esta persona. Y lo mismo sucede a todos los niveles de la sociedad. Continuemos ahora leyendo el versículo 2 de este capítulo 3 de San Juan. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre, Nicodemo, vino al Señor Jesús con la máscara puesta y dijo: sabemos. Ahora, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a los fariseos. Viene como un hombre de los fariseos. Está llevando puesta aquella máscara. A propósito, viene expresando un cumplido genuino. No es hipócrita. Dice que los fariseos se han reunido y están de acuerdo en que él, es decir, el Señor Jesucristo, ha venido de Dios como maestro. Creemos que aquel fariseo vino para hablar acerca del reino de Dios. Los fariseos querían establecerlo y librarse del yugo romano, pero no disponían de los medios para lograrlo. Ahora aquí viene este que era tan popular entre las multitudes que la gente le seguía a donde quiera que fuese, y por lo tanto los fariseos querían unirse a él. Ellos creyeron que Jesús había venido de un pueblo pequeño de Galilea y que en consecuencia no debía saber cómo tratar a los políticos. En cambio, ellos sí lo sabían, y entonces los fariseos creyeron que no sería malo combinar sus fuerzas. Por esto, Nicodemo se presentó de una forma algo condescendiente ante Jesús, pero siempre reconociendo que él había venido de Dios como maestro. Ahora, las pruebas que él señaló fueron los milagros. Tenía que reconocer los milagros. Pero tengamos en cuenta que en aquel entonces nadie dudaba sobre la realidad de los milagros que el Señor realizaba. No en aquellos tiempos. Los que dudan de los milagros en la actualidad son algunos profesores de cierto tipo de teología que están separados por más de 2000 años y miles de kilómetros de la tierra donde todo esto ocurrió. Pero en la Biblia, usted comprobará que ni los amigos ni los enemigos de Jesús jamás dudaron sobre la veracidad de sus milagros. Continuamos, pues, con el versículo 3. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios». Esta es la razón por la cual creemos que Nicodemo vino para hablar acerca del reino de Dios. No vemos otro motivo por el cual nuestro Señor le interrumpiese casi abruptamente para decirle: «La cuestión es que ni siquiera puedes ver el reino de Dios a menos que nazcas de nuevo». Ahora, aquí tenemos a un hombre que era sumamente religioso y además fariseo. Y sin embargo, nuestro Señor le dijo que no podría ver el reino de Dios a menos que naciese de nuevo. Y Nicodemo había venido a hablar sobre el reino de Dios y su instauración, así que la afirmación de Jesús le debe haber dejado desorientado. Es que para acercarnos a Dios es necesario apartar de nuestra mente el esquema de las apariencias que regula nuestra vida en sociedad. Nuestras máscaras y todo elemento que maquille nuestra realidad personal resultan inoperantes frente a Dios, quien nos ve tal cual somos. Y no solo sus ojos nos contemplan, sino que según Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13, su palabra alcanza nuestros rincones más íntimos. Y además nos recuerda que nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que dar cuenta.
La palabra de Dios es sin duda algo increíble. Qué bueno es, qué bueno ha sido poder escucharla, poder estudiarla. Así que, amigos, si ustedes quieren seguir conociendo, si quieren conocer también más opiniones, si tienen dudas, si tienen sugerencias, nuestros teléfonos están a su entera disposición y son el 91 422 0524 y el 601 20 32 65. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben incluir el prefijo +34. Si desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer a la siguiente dirección: info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. También estamos en las redes sociales, búsquennos, por favor. El programa de hoy y cualquiera de los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com. También se puede disfrutar del programa en la aplicación La Fuente de la Vida, que se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y hasta aquí, amigos, hemos llegado por hoy, por supuesto, porque les esperamos en nuestro próximo espacio. Estaremos aquí para acompañarles una vez más en este tiempo de descubrimiento de la Palabra de Dios, un libro que nunca deja de sorprendernos, como no deja de sorprendernos la fuente de agua viva que desde la palabra de Dios se nos ofrece. No lo dude, experiméntelo. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.